Versió RAC1 amb Toni Clapé.
Són les 5 de la tarda, 7 minuts, ja tornem a ser amb vosaltres. Podem saludar a aquesta hora l'escriptor i periodista i escriptor Ernesto de Cáizer. Ernesto, bona tarda.
Molt bona tarda, Toni.
A l'Ernesto, que fa poc instants feia una referència a través d'un tuit a una informació relacionada amb la zona euro. Ernesto, a veure, expliqui'ns a què es refereix i quina és la informació que ens vol aportar a les 5 i 8 minuts.
Bueno, se está diferenciando las personalidades en la zona euro. Toda crisis, evidentemente, saca a relucir la personalidad de alguno de sus miembros. En el 2012 tuvimos esa relumbrante personalidad de Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, cuando dijo aquella frase aparentemente mágica: haremos lo necesario para salvar al euro, y el euro
se salvó.
Ahora tenemos a Bruno Le Maire, que es el ministro de Finanzas de Francia. Es un hombre que, en medio de la reunión del Eurogrupo, hace una semana, dijo: mientras estamos contando los muertos, pues aquí están hablando de cumplir con las obligaciones y con los pactos fiscales. Y hoy, pues acaba hace un ratito de hacer una exposición en Francia, en la Asamblea, y él dice, hace un análisis diciendo que o la zona euro se mantiene unida en relación al COVID-19, uh-huh, o la zona euro no sobrevivirá la agravación de las diferencias de desarrollo económico entre sus miembros. Es Francia, no es un país de, no es España, no es Italia, es Francia, no es Varoufakis. Entonces, esto a mí me muestra que evidentemente el curso, digamos, la situación interna dentro del Eurogrupo es una situación de enfrentamientos no solo verbales, sino que lo que está planteado aquí es una situación más de fondo, y que se puede producir ahí un bloque, digamos, que en principio estaría formado por Francia, Portugal e Italia, y no coloco a Sánchez ni a España en este alineamiento, o por lo menos así se respira en Francia. Los principales aliados de Macron en esta cruzada contra Alemania son Portugal, por un lado, un país que está interviniendo de manera muy activa, con un perfil muy, muy coherente, y por el otro lado, Italia. Bruno Le Maire dice, las ayudas que está propiciando Alemania en términos de Producto Interior Bruto para salir de la situación equivalen al 4% del Producto Interior Bruto alemán. Las ayudas que se están perfilando en Italia son el 2%. Dice, esto es imposible. Bueno, yo creo que es interesante que, en fin, que haya gente que, en lugar de cantar loas a Europa, de decirnos y prometernos cosas que no se van a cumplir nunca, pues esté diciendo la verdad. Y es muy importante que los ciudadanos de toda España, y en particular en Cataluña, donde existe una admiración casi ciega, diría yo, por la Unión Europea, sean conscientes que buena parte del fracaso y de los problemas que hemos tenido con el coronavirus tienen que ver con la desorganización y la inacción europea entre el día 13 de febrero, que tuvo lugar el último Consejo de Ministros de Sanidad, y el día 6 de marzo, que tuvo lugar ese consejo que ya no sirvió para nada, porque prácticamente el contagio ya se había producido de manera masiva. Y lo que vinieron fueron respuestas totalmente dispersas, contradictorias, y lo vemos hoy mismo en el tema del desconfinamiento, ¿no? Acaba de hablar en la Asamblea Nacional Francesa el responsable científico del presidente del comité científico, quiero decir, de Francia, el señor de Fressy, y dice que en el momento del desconfinamiento puede haber entre 10.000 y 15.000 nuevas contaminaciones por día. Él dice, no sabemos si las personas ya contaminadas estarán protegidas. Eso dicen allí, y tenemos todo tipo de declaraciones. En otros términos, realmente es los unos por los otros la casa sin barrer.
Sí, li anava a comentar que, clar, després del que ha dit el ministre de Finances francès amb aquesta declaració de que la zona euro no sobreviurà al deteriorament de les diferències en el desenvolupament econòmic, les diferències en una projecció del Fons Monetari Internacional ja hi són, perquè, clar, després del pronòstic d'ahir, avui ho ha acabat de rematar amb unes dades, diguem-ho així, catastròfiques pel que és el futur d'Espanya. Caiguda del 8% del PIB, un atur del 21%, i ja no només s'apunta una difícil recuperació el 2021, sinó que aniríem a parar el 2022. Per tant, tant Itàlia com Espanya, les més perjudicades ara mateix, no només pel que fa al virus, sinó també en l'economia de la zona euro.
Claro, porque el Fondo Monetario Internacional analiza en particular Italia y España, porque aquí se produjo lo que el Fondo Monetario llama el gran confinamiento. El gran confinamiento, porque la parálisis probablemente haya sido de un alcance mucho mayor, teniendo en cuenta la virulencia de la propagación en estos dos países, Italia y España. Ahora, yo, estas estadísticas, que evidentemente tienen un valor referencial, me las tomo muy, digamos, a beneficio de inventario, como se suele decir. Porque, primero, no sabemos la duración del virus, no sabemos la evolución de la propagación, no sabemos si va a haber una segunda ronda, no sabemos cuándo se van a descubrir las vacunas. Es decir, que no sabemos en relación
a... Está bien que no sabemos nada.
La duración de la enfermedad, digamos, de la virulencia, del impacto, de la duración. Y entonces, por lo tanto, todos esos análisis son análisis que yo me los tomo. Algunos análisis son más interesantes que otros. Por ejemplo, Unicrédito, se lo he pasado a vuestro equipo hoy, habla de la madre de todas las recesiones. Las cifras de impacto económico son mayores. JP Morgan, el banco de negocios tan importante, pues habla también de unas tendencias económicas todavía más graves. Pero lo que sí sabemos es que no hemos vivido nunca una situación así. Esto no es una recesión, esto no es una caída de la actividad productiva producto del pinchazo de una burbuja como fue en la última que conocimos en el 2007-2008. Esto es una parálisis inducida de la economía para salvar vidas. Por lo tanto, no podemos hacer un análisis mecánico de cifras. Yo creo que lo fundamental aquí es tener en cuenta que va a ser una crisis muy larga, porque se pierde una parte de la actividad productiva, lo que se llama un shock de oferta, y luego, evidentemente, como resultado de este shock de oferta, viene la respuesta, que es el shock de demanda, es decir, el consumo se retrae. Y por lo tanto, sabemos que una parte importante del aparato productivo no sobrevivirá. Lo digo con toda crudeza, no sobrevivirá. Habrá una depuración. Y entonces la gente que nos escucha dirá, ¿y por qué es tan agorero? Porque en el capitalismo la crisis se supera de esa manera. Tú destruyes una parte del capital. Destruyes una parte del capital y sobre la base de la destrucción del capital se produce una recuperación. Esa recuperación será en flecha, como dicen muchos economistas. Todos dicen, y yo veo al gobierno, ayer mismo la portavoz toma las cifras del Fondo Monetario como si fueran la Biblia. Eso no es la Biblia. La Biblia en el sentido figurado, ¿no? De que dicen, eso va a misa. No. Esto no tiene... Dice, no, la recuperación va a ser rápida. Porque, claro, como se parte de la base de lo que se llama en economía, en Estados Unidos llaman la pent-up demand, es decir, la demanda acumulada, estamos en este momento reprimiendo gasto, ¿no?
Sí, sí.
Usted, yo y todos...
Home, ya le digo, mire, la meva visa, em sembla que té, ara mateix está a zero.
Entonces, estamos reprimiendo gasto. Entonces, los economistas dicen, aquí se produce una demanda potencial acumulada. Y cuando la cosa vuelva a la normalidad, la vida vuelva a ser normal, pues esa demanda va a explotar y por lo tanto será en flecha. Este es el razonamiento. Claro, el problema que tiene esto, y esto yo quería ir al tema central, que es el tema sanitario y el tema del impacto del virus, es que esto parte de la base de que lo peor ya pasó. Yo escucho hoy, he tenido debates en relación a esto, lo peor ya pasó. Pues yo aquí tengo un problema con comprar esta definición, más allá de que uno quiera hacerlo para tranquilizar al público, reducir el pánico y todo eso, bueno, eso por supuesto no tengo nada que decir sobre eso, pero esta enfermedad no es un brote, no es un brote, es un virus que tiene una etapa de propagación muy larga. Todos los comentarios, yo he visto hoy especialmente uno en la revista tan famosa y prestigiosa, Science, ¿sí? Todos ya coinciden en que va a haber una segunda ronda y posiblemente una tercera, y que el distanciamiento social o físico no es una cosa excepcional ya. Es decir, pudo ser excepcional cuando se empezó a adoptar a los efectos de tomar medidas radicales para evitar la propagación, dado que había que evitar el colapso en los hospitales y la crisis de nuestros trabajadores, del conjunto del sistema sanitario. Entonces había que ganar tiempo. Entonces la cuarentena, el confinamiento, el distanciamiento social han servido para eso. Pero el problema consiste que me parece que la gente no se ha dado cuenta todavía, o no quiere darse cuenta, o hay un estado de negación, de que esto ha venido para quedarse.
Aquesta reflexió, disculpe, però crec que és molt interessant, que és la negació. Quan tu et trobes amb un fet que no t'esperes, que és que de cop i volta et sorprèn en la teva vida, el primer que fas, i això també ho diuen els psicòlegs, és negar. Vols negar l'evidència. I crec que estem en aquesta fase, que volem, això que deia vostè, l'estat de negació, de dir, això ho hem passat, ho estem passant, però marxarà i podrem continuar a fent el que fèiem d'aquí 15, 20, 25 dies.
Claro, yo creo que lo mejor, estoy de acuerdo con el análisis que hace usted, lo mejor es decir, esta pesadilla, probablemente una de las partes más negras de esta pesadilla, puede que haya pasado, ya lo veremos. Pero la pesadilla sigue, la pesadilla sigue, y una pesadilla tiene partes más duras y más suaves, o más dramáticas, y
sí.
La pesadilla sigue ahí. Esta es mi definición. Hemos pasado algunas fases de esa pesadilla y no conocemos cuál va a ser su evolución. Lo que sí sabemos es que esta pesadilla se queda, y que hasta el 2022... por lo menos eso dice Science, incluso también habla de una cifra de 2024, es muy posible que el resurgimiento, el recrudecimiento del contagio continúe. Por lo tanto, todos los que nos escuchan, con independencia de que tengan más o menos conocimientos científicos, yo creo que deberían quedarse con esta idea. Lo que ha cambiado no es para una coyuntura. Lo que ha cambiado y lo que está cambiando se va a proyectar al futuro, a los próximos años. Y por lo tanto, toda idea compulsiva de que ya prácticamente estamos en ello, saliendo y tal, pues yo creo que es muy, muy negativa. Comprendo que la psicología humana necesita esto, pero nosotros estamos aquí para, en lo posible, aportar alguna reflexión que ayude a disipar este tipo de expectativas, porque son ilusiones, y además esas ilusiones pueden tener un elemento negativo, en el sentido de que nos haga incumplir determinadas normas. Rajoy es un adelantado, realmente es la vanguardia de la vanguardia, porque ahora todo el mundo está discutiendo lo de la posibilidad, como se ha hecho en Francia, de autorizar
surtidas,
salir a los niños y tal. Pero Rajoy ya se ha tomado, ya ha dicho, esta es la línea. Es como si fuera el expresidente de gobierno, dice, por aquí van a ir, pero yo lo hago aunque sea violando las normas. Y luego tiene otra, que la tenéis por ahí, otra admiradora de Rajoy ahora, después de criticarlo muchos años, que es la diputada, la portavoz
Cayetana,
Cayetana,
sí,
que el odio que tiene contra el gobierno hace que para ella todos los problemas que tenía con Rajoy, a quien llamaban en alguno de sus círculos maricomplejines, pues se hayan disipado, porque el odio contra Sánchez lo inunda todo, el virus del odio contra Sánchez lo inunda todo, el virus contra Iglesias lo inunda todo, y por lo tanto Rajoy puede ser visto con comprensión, con simpatía, porque él necesita, hombre, hacer una vida casi normal, ¿no? No normal, pero casi normal. Pero, hombre, un presidente de gobierno, un expresidente de gobierno, digo presidente de gobierno porque usted sabe, Tony, que desde el punto de vista protocolario a los expresidentes se les sigue llamando presidente.
Entonces,
a nuestro presidente Rajoy, ¿cómo es que no se le pasa por la cabeza ni a su mujer, Viri, ni a sus hijos, cómo no se le pasa por la cabeza decir, Mariano, pero ¿cómo vas a salir tú? ¿Tú te das cuenta que todo el barrio te va a ver? ¿Cómo vas a violar tú una norma? ¿Cómo vas a hacerte perseguir por si alguien considera que eso está mal y que por lo tanto hay que denunciarlo a la policía o a los medios de comunicación? ¿Pero cómo te van a poner una multa? Nadie le dijo eso a Rajoy. Pues esta es una burbuja. Y lo que peor que tenemos es cuando se le pide al PP una reacción, dice, no, no, yo quiero todavía hoy más a Rajoy que ayer.
Parlant del que deia vostè de que no se n'adonen de la gravetat de la situació, de que estem en aquest estat, com vostè ara comentava, no? Aquest estat de negació, dona la sensació que Pablo Casado també està en aquest estat, és a dir, que mira a curt termini i, en fi, ara mateix o mira electoralment o pensa en unes eleccions quan la situació no està per eleccions. I ara mateix fins i tot es nega a reunir-se amb Pedro Sánchez aquesta setmana, ho posposa la setmana que ve castigant a Pedro Sánchez, és a dir, continua amb el joc polític quan ara mateix les preocupacions són dues, la salut i l'economia. No hi ha més preocupacions.
No, el problema és que en Espanya antes del coronavirus havia otro virus que se llama crispación. El crispavirus, lo llamo yo. Y ese crispavirus sigue vigente durante el coronavirus y seguirá vigente, yo creo que para
siempre. Está ben trobat, això del crispavirus.
Crispavirus, este crispavirus que ya estaba inoculado y que ya estaba contagiado a nuestras fuerzas políticas y un sector de los electores que apoyan esas fuerzas políticas, ese ya estaba y resulta que ese virus no hay manera de matarlo, ¿no? Contra eso no hay vacuna. Y entonces tienes a Aznar, que es el, de alguna manera, quien patrocina a Casado, es el padre político, que se va a Marbella, y desde Marbella hace una catilinaria, una proclama la semana pasada a través,
sí,
de FAES.
¿Usted la va a comentar?
Que era tremenda. Es decir, el Partido Socialista y Unidas Podemos aprovechan como pretexto el coronavirus para crear un Estado totalitario en España. Esta es la esencia. Y luego, unos días después, me da la impresión que se dan cuenta de que se han pasado de frenada. Y entonces, ayer, ya FAES cambia y dice, no, Casado tiene que ir al encuentro de Pedro Sánchez, pero tiene que ir al encuentro de Pedro Sánchez para hacer que rompa con Unidas Podemos y con Esquerra Republicana de Cataluña. Cambia el discurso, lo adecúa. Me da la impresión de que se da cuenta de que se pasó de frenada hace 10 días y ahora ha salido con digamos, una modulación. Y claro, como Casado no puede aparecer como un pelele, como una correa de transmisión de Aznar, ante la invitación del presidente de gobierno, dice, no, esta semana no, la otra.
Clar, jo pensava, quan he vist la notícia que rebutjava, perquè, clar, m'han sortit el mòbil, el titular, l'ha vist, no?, allò, de que rebutjava, o sigui, que dava plantón a Pedro Sánchez. Però, clar, després ir rascant la notícia, de plantón, vale, de plantón avui, o sigui, aquesta
claro,
setmana, però la setmana que ve
porque
hi va, vull dir, de plantón, un plantón relativo.
Claro, porque lo que pasa es que él no puede quedar como, digamos, Aznar no puede ser lo que es el ventrílocuo, y Casado una de sus voces. No puede ser, porque, hombre, canta mucho. Entonces, justo ayer Aznar modula su estrategia y dice, no, no, Casado tiene que ir al encuentro con Pedro Sánchez, pero tiene que ir para conseguir que Pedro Sánchez rompa con Unidas Podemos y con Esquerra Republicana de Cataluña. Y entonces, claro, esto lo ha dicho y se ha difundido por todos lados, y resulta que no va a decir hoy Casado sí voy, ¿no? Entonces establece una distancia para digamos, de alguna manera disminuir la potencia del ventrílocuo Aznar.
Li anava a preguntar pel CIS perquè hi ha una dada que m'ha cridat l'atenció, que li volia preguntar, que és aquesta baixada teòricament, bueno, segons el CIS, aquesta baixada de Vox. Vostè se la creu?
Bueno, yo, la verdad que lo del CIS, Toni, lo del CIS, además, en estas circunstancias...
Per això dic que m'ha cridat l'atenció, no?, aquesta...
Sí, fica, jo,
francament... Que estan més junts PP i el Partit Socialista, però que el CIS ha una gran davallada.
Sí, jo una no gran tinc bajada. I també una bajada de Podemos, de Unidas
sí.
Podemos. No, bueno, no muy grande, pero una bajada pequeña.
No sé com, jo, si francament... vostè s'ho acaba de creure o passa,
no,
jo, passa palabra.
Hombre, no, yo lo sé que sí creo es que la política, las declaraciones de Abascal son tan bestias que probablemente un sector de la población, digamos, prefiera más en las últimas semanas a Casado que a Abascal, o al PP que a Vox, en el sentido de que Vox está asustando. Está hablando de la... En fin, está ya desde hace semanas acusando al gobierno de criminal, pidiendo la dimisión del gobierno, pidiendo que se cree un gobierno con algunas carteras y prácticamente, promoviendo una acción penal contra el presidente del gobierno. Evidentemente esto asusta.
El que sería baladament un cop d'estat.
Exactamente. Y entonces eso también condiciona al PP y condiciona al propio Aznar. Al modular esto Aznar, después de haber hecho una declaración tipo Vox de que el Partido Socialista y Unidas Podemos están creando un Estado totalitario a cuenta del coronavirus, ahora ha tratado de modular para diferenciarse de Vox y decir, no hombre, Casado, tienes que ir al encuentro con Pedro Sánchez, faltaba más. Lo que tienes que ir es hacer que rompa con Unidas Podemos y con Esquerra Republicana de Cataluña. Es decir, yo lo de la encuesta en relación a Vox le diría que es posible que un sector de la población, Vox esté realmente introduciendo miedo, ¿no? Miedo en el sentido de que están totalmente desbocados.
Ara, que diu això, m'ha vingut al cap per fer un paral·lelisme, Vox... Fent un paral·lelisme, ho podríem traslladar al que va ser els talibans en el seu dia, potenciats
claro.
I finançats pels nord-americans. Però que un bon dia ja van perdre el control dels talibans perquè feien la guerra a Afganistan contra els russos i de cop i volta se'ls hi van girar en contra. És a dir, que potser aquest monstru que han activat, que és el de Vox, potser arriba un moment... que ja no atén el que li diguin els mandats dels que van generar i van atiar aquest monstre que és Vox.
Sí, yo creo que hay algo de eso. Creo que en esta crisis Vox ha encontrado su digamos una vía para llevar al extremo todas sus posiciones, tratando de aprovechar las circunstancias tan dramáticas de 500 muertes diarias, 516, 520, lo que sean, 600, 700,
sí, sí.
Como hemos visto, para buscar de alguna manera una reedición de lo que yo llamo el 11M, es decir, toda la historia del 2004 con el atentado contra ETA, del atentado yihadista que costó 192 muertos y que el gobierno de Aznar, en su torre de marfil de la Moncloa, acusó a ETA, trató de quitar hierro a la posibilidad de que fuera un atentado fundamentalista islámico, yihadista, y entonces se produjo una reacción de la población porque la población identificó esa táctica de Aznar como un intento de borrar lo que había sido la participación en la guerra de Irak. Y por lo tanto, Aznar identificó que Aznar tenía miedo de que en las elecciones se le castigara. Entonces ahora yo creo que el PP y Vox especialmente, está en eso. Está diciendo, aquí hay un responsable de las muertes. Aquí están mintiendo. Y yo eso lo veo en las tertulias, entre los tertulianos. Ya se está generando una preparación de eso. una preparación que yo...
De que se ha mentido a la ciudadanía.
Se ha mentido a la ciudadanía, que las muertes que se
son
dicen,
muchas más,
se esconden, y que esto habrá que aclararlo, que son una banda de criminales. Creo que un sector de las tertulias ya se está preparando para esa situación posterior, donde van a justiciar al gobierno en relación a la responsabilidad y a las mentiras del coronavirus. Hoy ha salido, acaba de salir hace un ratito, una noticia interesante en La Vanguardia, donde decía que en el Reino Unido no se computa, no sé si vio la noticia.
Sí, los geriátricos.
Los geriátricos, ¿no? Entonces, y luego, pues, es verdad que...
Bueno, porque estarán mierda esto, que cada país fa las sebas trampas.
Claro, pero quiero decir, para tomar perspectiva, pero también es cierto que evidentemente la mortalidad en España es una de las más altas del mundo, pero claro, cuando desagregas un poco los datos, te das cuenta de que con 1.100 muertos por cada millón de habitantes en Madrid, el peso específico de Madrid le da a la cifra en España una proyección que no tendría. Si quitas Madrid, estaríamos en una tasa menor, más cerca de otros países, como pueden ser Francia o Italia. Uh-huh. Es decir, que Madrid es muy importante. Claro, entonces, cuando dices Madrid, y dices, ¡jo! Pero Madrid, ¿quién gobierna Madrid? ¿Y qué papel ha tenido Madrid en el tema de los hospitales y de la privatización de la sanidad? Y entonces empiezas con ese tema y dices, ah, bueno, no, eso es política. Pero es verdad, realmente el tema de Madrid es el tema paradigmático de la externalización, privatización de la sanidad, y son ellos quienes están más atacando al gobierno de España. En fin, es paradoja de la historia. Yo le quería apuntar en relación a la economía un tema, porque aquí va a haber, más allá de las estadísticas, si va a caer un 8, si va a caer un 4, más allá de si el endeudamiento del sector público en España va a llegar al 113%, que es probable, del Producto Interior Bruto. Sí, yo le quería señalar un concepto que me parece importante. Es decir, aquí se va a crear dinero. Se le va a dar a la máquina en el Banco Central Europeo, como se está dando en la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Norteamericano. Crear dinero o tomar prestado dinero no incrementa, desde luego, la riqueza de un país, a menos que una parte de ese dinero, directo o indirectamente, incremente la inversión productiva. Claro, y dices, ¿y qué es lo que incrementa la inversión productiva? ¿Cómo el Estado puede hacerlo? El Estado, evidentemente, puede invertir. Yo creo que una prioridad muy importante es reconstruir todo el sistema de infraestructura sanitaria a los efectos de prepararse no para una coyuntura de virus, sino para un virus prolongado. Eso es fundamental y es inmediato. Este es el punto número uno. Reconstruir la infraestructura sanitaria en todo el territorio español. Pero, ¿y qué más puede hacerse desde el punto de vista de la inversión privada? Y aquí viene el problema, y es que, y toda la dificultad de la previsión, porque si los empresarios, incluso a pesar de un coste de capital como el que tenemos, que no es un coste de capital alto porque los tipos de interés están bajos, los empresarios tienen que pensar qué beneficios, qué rentabilidad obtienen de su inversión. Es decir, ellos no van a invertir si no ven que esa inversión tiene retorno, y tienen unas tasas de retorno apreciables. Y aquí está el quid de la cuestión. Es decir, ¿va a haber inversiones o no va a haber inversiones? ¿Los empresarios van a invertir o no van a invertir? Y esto es muy difícil de responder ahora, porque todo el turismo se nos ha venido abajo, el 12% del Producto Interior Bruto. Y esto afecta a compañías aéreas, hoteles, en fin, todo lo que es la infraestructura turística. Por lo tanto, todos los comentarios que se están haciendo ahora son realmente susceptibles de convertirse en papel mojado muy pronto.
Ernesto, avui ho deixem aquí. Moltíssimes, moltíssimes gràcies. Molt interessant, com sempre, aquestes reflexions. Continuarem parlant d'aquestes i d'altres coses, com per exemple, de si els jutges també fan confinament
Está trabajando. Pronto tendremos novedades respecto de Trapero. ¿Ah? Están trabajando la sentencia. Bueno. Y además yo estoy especialmente interesado porque estoy escribiendo un libro sobre eso.
Doncs estarem...
Te doy la primicia.
Estarem molt, molt interessats amb el llibre i amb la sentència, evidentment. Gràcies, Ernesto. Una abraçada.
Adeu.
En aquest cas virtual. Farem, una passejada per uns quants aparadors, a veure si ens inspirem, i en 2 minuts 25 segons parlarem d'epidemiologia i de matemàtiques.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.